Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Tribunal Supremo rechaza el recurso de Álvaro García Ortiz y el de la fiscal Pilar Rodríguez. El juez les mantiene como investigados y confirma que hay indicios de que él pudo ser la persona que filtró el correo del abogado de Alberto González Amador. Archiva, sin embargo, la causa contra Diego Villafañe, la mano derecha del fiscal general Patricia Rossetti.
El oficio de la UCO enviado al juez Hurtado, al que ha tenido acceso COPE, señala que el fiscal general recibió dos dispositivos móviles en 2024. Uno el 24 de mayo y otro el 18 de octubre. Y desde el mes de marzo, desde el 7 de marzo, fecha en la que se supo que el novio de Ayuso era investigado por fraude fiscal, García Ortiz no devolvió ningún teléfono móvil, ni por desuso ni por reemplazo. Explica la Guardia Civil que hay constancia de un reseteo realizado por el propio fiscal general, porque así se indica en un correo electrónico del 24 de octubre, 9 días después de que el Supremo abriese causa contra él. Hace una semana, el juez Hurtado accedió a las diligencias solicitadas por González Amador y pidió información sobre los cambios de móviles del fiscal general, con devoluciones o formateos incluidos.
Y además, Donald Trump ha cargado este miércoles contra la Unión Europea y mantiene su intención de imponer aranceles del 25%. Así lo ha asegurado durante la primera reunión de su nuevo gobierno, al que se ha sumado Elon Musk, corresponsal David Alandete. Buenas noches.
Buenas noches. Donald Trump ha dejado claro quién tiene su favor dentro de su gabinete. Elon Musk. Durante la primera reunión de su gobierno en la Casa Blanca, el presidente respaldó abiertamente al magnate mientras imponía su visión de reducción del Estado. Trump ha anunciado aranceles del 25% para la Unión Europea, especialmente sobre automóviles, y ha justificado la medida de una forma peculiar.
La European Union's been... It was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest.
La Unión Europea se creó para joder a Estados Unidos. Hay que ser francos, se creó así para joder a Estados Unidos y han hecho un gran trabajo, pero ahora yo soy el presidente. El foco de la reunión estuvo en Musk, quien aseguró estar ofreciendo solo soporte técnico al gobierno, mientras revelaba haber recibido amenazas de muerte por sus planes de recortes. Trump en un momento invitó a los miembros del gabinete a que hablaran en contra de Musk si tenían algo que decir. Todos callaron. Es más, algunos de ellos incluso aplaudieron.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la policía busca más víctimas del quirófano de los horrores en Carabanchel, en Madrid. Dos de ellas denunciaron lo que ocurría y los agentes intervinieron tras ver a más de una veintena de mujeres cada día a las puertas de la clínica. Se hacían liposucciones, reducción de pecho o ligadura de trompas a precios de ganga y todo sin título. Juan Baño.
Mujeres de 40 a 50 años latinas, más de una veintena cada día a las puertas de la clínica. Tras las dos primeras denuncias, únicas por ahora, la policía no quiso esperar. Las condiciones en el interior eran dantescas. Inspector jefe de la UDEF Central, Juan José Castro.
Vimos las condiciones deplorables, realmente deplorables, en las que se estaba realizando allí la actividad. Había desde heces hasta animales por allí sueltos. Incluso nos encontramos con algún medicamento caducado por allí.
Medicamentos caducados en un frigorífico mezclados con patatas fritas, viales o pollo, gasas ensangrentadas o con moho, la camilla de las operaciones, en fin, intervenciones de 1.500 a 4.000 euros. Este agente no ha visto nada igual en los últimos 15 años.
Nunca me he encontrado una cosa igual, hasta el punto de que hicieran, por ejemplo, ligaduras de trompas. Estamos hablando de una operación de cirugía mayor. ¿Sabes qué? Es que pueden matar a una persona.
Una infección, una sepsis. Las víctimas con secuelas eran llevadas a un hospital público a cambio de no decir la verdad. Se les devolvía el dinero si firmaban un documento renunciando a acciones legales. Cuatro detenidas, colombianas, bolivianas, peruanas, todas sin título habilitador para este tipo de prácticas.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches de nuevo a los ponedores. Es jueves 27 de febrero del año 2025 y te doy la bienvenida ahí. Espero que te quedes con nosotros el resto de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Llevamos un ratito ya desde la 1:30, pero hay que continuar. Lo vamos a hacer, como digo, hasta que empiece Herrera en COPE. Y no estoy sola en este cometido. Está Pulpo, está Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas noches,
Bea. Oye, hay que comentar con los ponedores, porque a todos nos gusta saber un poquito qué nos espera. Entonces, claro, hasta las 4 de la mañana. ¿De qué vamos a hablar?
Pues vamos a escuchar a Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere, que es nuestra psicóloga de todos los jueves, y hoy nos va a hablar sobre algo que está en boca de todos, la cirugía estética entre los jóvenes, cuáles son las razones y su impacto en la salud mental de quien se hace estos retoques. Y además vamos a tener nuestro querido Mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del carnaval. Así que si quieres participar, puedes hacerlo llamando al 950-6006.
Estupendo, este es nuestro teléfono que puedes marcar para entrar con nosotros y participar en el Mundial de Poniendo las Calles, pero hay otras vías de participación. Nos puedes escribir en Facebook y también nos puedes mandar notas de voz en el WhatsApp 662-942-605. Hoy estamos hablando de tu tierra, de tu localidad, del lugar en el que vives, del que te sientes parte y del que tienes seguro muchísimas cosas que contarnos, desde su gastronomía, cosas curiosas que quizás los turistas cuando lo visitamos no lo conocemos porque no es algo tan famoso y tú dices, no, este es el sitio que tienes que ir a visitar, este es el bar o el lugar en el que tienes que comer, este es el camino que deberías hacer. Bueno, pues cuéntanoslo en el 662-942-605, te vamos a escuchar. Y ahora sí, escuchamos un poquito de música nosotros mientras que organizamos todos los mensajes que estamos recibiendo y seguimos poniendo las calles.
buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo.
Once minutos pasan de las 3 de la mañana. Estamos hoy hablando de un tema, nos encanta hacer esto, porque es un repaso, ¿no? Como un repaso de todo nuestro país. Hacemos un repaso geográfico de todo nuestro país, Ana. Y viene genial, porque luego en algún momento, tú imagínate, que un día te levantas y dices, pues este fin de semana lo vamos a pasar en Albacete.
Claro.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer, leer el mensaje de Enrique. Dice, bueno, qué buena gente somos los manchegos, de aquí de mi tierra, las gachas, la feria de Albacete y el buen vino.
Ole, pues, di que sí.
Tú ya lo tienes todo controlado.
Claro. Luego también Carlos, por ejemplo, nos dice, unas borrajicas de Zaragoza con patatas, costillas de cordero lechal del Pirineo Ostense, regado con un vino tinto del Somontano de Huesca y a funcionar. Es que sí, Carlos.
Tú estás completamente de acuerdo, ¿no?
Por supuesto. No, el menú entero es lo más típico. Y ya si encima le pones un postre.
A
trenza,
ver, ¿el qué? La trenza.
La trenza, el pastel ruso. Nada.
Lo tiene todo controlado, Ana. ¡Hombre! Le podrían haber preguntado a ella si vas a visitar Huesca.
¡Hombre!
Porque ella es de allí y lo lleva por bandera, desde luego.
Sí.
Luis Fernández, que es de la zona de Valencia, dice, mi tierra tenemos una gastronomía muy especial en arroces. Claro, tanto en paellas como en arroces al horno. Carnes a la brasa, pescado de todo tipo, imagínate. El puerto de Valencia. Dice, y luego las naranjas, como no voy a hablar de las naranjas. Qué rico los cítricos allí de esa zona.
Hombre, además que hemos estado hablando hace nada de fruta, ¿eh? Ángel Rubio nos dice, aunque vivo en Valencia, mi tierra es La Roda, Albacete, y destaco de mi pueblo que en sus profundidades existe la Tierra Blanca y se han hecho numerosas cuevas para sacarla, aprovechando las mismas, pues sembrando champiñón. Y hoy hay un polígono que es casi todo de fábricas de pintura, de donde se transporta a diversos puntos del país y del mundo. Así que famoso por la Tierra Blanca y también por los Miguelitos. Oye, mira.
Hombre, La Roda, los Miguelitos, se comen sin sentir, como decía Joaquín Reyes, que se comen sin sentir. Y es cierto que te comes uno. Cuando alguien te ofrece un Miguelito, es de esto que dice, bueno, pero solo uno. Y cuando ya lleva cinco, pues tienes que parar, claro.
Sí.
Hay un momento.
Hay que poner un
tienes
tope.
Que poner un límite, porque es que parecen. Son tan livianos, o sea, son tan ligeritos. El hojaldre está tan rico que la sensación es de que no pesa, ¿no? Pero eso tiene que tener un montón de calorías, claro.
Es que normalmente cuando comes estas cosas no piensas en las calorías.
Es mejor no pensarlo, ¿no? Para no echarte a llorar. Tenemos también mensajes de los ponedores en el WhatsApp, 662-942-605.
De la Navarra, echarle aquí pues la menestra, los espárragos de Navarra.
¡Hombre!
Y el rancho y todas esas cosas. Gracias, Bea, ponedores.
Gracias, hombre, de Navarra y tantísimas cosas. Yo recuerdo haber probado un guisante lágrima, era de allí, de esa zona, de Navarra. Fue el día en el que descubrí que llevaba toda mi vida quitando los guisantes y claro, no me gustaban los guisantes que ahí me habían puesto hasta entonces.
Ah, claro, eso.
Los guisantes lágrimas, pues se me saltaban las lágrimas, como muy bien dice el nombre que lleva el producto. Qué cosa tan exquisita, tan rica, con un poquito de ajito que me los pusieron y eso estaba...
Delicioso, ¿no?
Para volverse loco. Y sí, son de Navarra, sí, sí. Oye, tenemos más mensajes.
Aquí José con la rosquita a la mano. A ver, ¿qué es lo que me gusta de mi tierra? Que si el marisquito, que si las playitas,
todo.
Que si el clima, que si el verde, que si el vinito, todo, todo. La Galicia es calidad.
Galicia, calidades. Es que lo dice, claro.
No calidad hay mejor y cantidad.
No hay mejor presentación para Galicia que Galicia calidades. Qué bien cogido estuvo. Todo, a mí me encanta. Y además, como yo vengo de familia de allí, que mi abuelo era de Lugo y veraneo muchos años allí en esa zona. No voy todos, pero muchos sí que me acerco. Y es algo maravilloso. Y además, es que a ellos no les hace falta. Tienen tal producto que no hay ni que cocinarlo, ¿me explico? Ahí en ya. otras localidades en las que vas buscando la elaboración. Sí. Ahí, con pasar las cositas un poquito por la plancha...
Ahí del mar al
tiras,
plato.
Tiras porque es que aquello es cosa bárbara. Qué rico todo. Y el vino también de Galicia. ¿Mm? Exquisito, bueno, se me hace la boca agua y todo. De esto estamos hablando hoy, de la tierra, cada uno de la suya, que es el objetivo. En Facebook nos puedes dejar mensajes y en el WhatsApp notas de voz como las que acabas de escuchar. Te lo recuerdo, 662-942-605. Ahora hay que adentrarse en nuestro gabinete psicológico.
Bueno, continuamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que está en boca de todos y es la cirugía estética en los jóvenes. Cierto es que cada vez son más los chicos y las chicas que, me imagino que influenciados por las redes sociales, también por las tendencias y los estándares de belleza poco realistas, pues lo que hacen es que deciden someterse a procedimientos estéticos a edades cada vez más tempranas. Y nos llama mucho la atención. Claro, yo me pregunto, ¿qué hay detrás de toda esta tendencia? ¿Es solamente una cuestión de apariencia o hay factores psicológicos más profundos? ¿Qué impacto, por ejemplo, puede tener en la autoestima y en la salud mental todo esto? Lo mejor que podemos hacer es, para ayudarnos y a entender un poco mejor toda esta situación, nos acompaña nuestra psicóloga Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere. Ella es la mujer perfecta porque nos va a dar una visión experta sobre este fenómeno. Macu Ortázar, muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Pues muy bien, y sobre todo, claro, me pongo en la piel de padre, ¿no? Porque tengo una niña de 22 años y me cuenta, ella no, pero me cuenta que en su universidad ya hay chicas, ya hay compañeras y compañeros que se preocupan y se preguntan por qué no retocarse la cara a esas edades.
Sí, es bastante habitual. Hay algunas... Lógicamente luego hay cirugías y cirugías, tratamientos y tratamientos, ¿no? Pero que hemos naturalizado mucho el hacernos cosas en el cuerpo. Y ya me voy desde una cosa que ni siquiera tiene que ver con cirugía estética, sino que, pues oye, desde que me tiño las canas desde el minuto uno, la cantidad de cremas, cosas que nos echamos en el cuerpo para evitar envejecer o que se note que envejecemos, a lógicamente, bueno, pues intervenciones quirúrgicas, unas más leves, otras más graves, ¿no? Más grandes. Pero sí que es cierto que cada vez lo vemos en gente más joven y absolutamente naturalizado, ¿no? Como que ya cada vez nos extraña menos que nos pinchemos botox en los labios, claro, o que nos pinchemos botox para quitar las arrugas, o que nos pongamos 750 cremas por la noche, o que nos estemos tiñendo pues casi con 16, 17, 18 años el pelo porque me ha salido una cana, ¿no? Esta especie de preocupación absoluta por esa parte física.
Ya, es que esto es así. ¿Y tú por qué crees que cada vez hay más jóvenes que cogen y se ponen a pensar, ya digo a pensar, no ya solamente a recurrir, se ponen a pensar en la cirugía estética? Es que esto no es muy normal, Macu.
Bueno, lo que pasa es que una cosa es que sea o no natural y otra cosa es que esté normalizado, ¿no? Y yo creo que ambas cosas son ciertas. Yo creo que cada vez estamos más preocupados por envejecer. Yo creo que cada vez le tenemos más miedo a las consecuencias del envejecimiento, las consecuencias naturales. Cada vez estamos más expuestos por diferentes vías a los comentarios de los demás, al compararnos con los demás, a asociar el, oye, pues el soy joven, si soy joven, por tanto, tengo una serie de energía, tengo un físico, tengo un tal, y entonces, por tanto, puedo ser más exitoso en la vida, ¿no? Como que parece que esa especie de perfección utópica que tenemos en la mente de cómo podíamos ser, parece que está más al alcance de la mano, ¿no? Digamos que ahora ya quien no quiere estar guapo, quien no quiere tener arrugas, es porque no quiere, ¿no? Y claro, al final es porque tenemos cada vez más alternativas, cada vez más precios, cada vez más... bueno, parece como que lo tenemos mucho más al alcance de la mano, lo que significa que tenemos la sensación falsa de que podemos controlar la medida en la que envejecemos, ¿no? Y la medida en la que podemos controlar nuestro físico, pues en función de cómo nosotros queremos que los demás nos vean, ¿no? Esto es enormemente peligroso y al final el problema que nos encontramos siempre cuando hemos hablado de la delgadez, cuando hemos hablado de las dietas, cuando hemos hablado de pues eso, ¿no?, de la comparación que tenemos constantemente. El problema es que ¿dónde está el límite? Empiezas uh-huh. pinchándote un poco de botox y llega un momento en el que igual ya no te es suficiente.
Claro.
Y al final, pues ahí es donde está realmente el peligro de todo esto, ¿no?
Desde luego que sí. Yo no sé si has pensado, Macu, el posible impacto que pueda tener las redes sociales y los influencers en toda esa tendencia. ¿Te has parado a pensar que ahí puede estar, no sé, como correlacionado?
Sí, o sea, al final de cuentas, bueno, en teoría, al final, todo tipo de contenido que nosotros vemos en redes sociales y más a través de figuras de influencers, bueno, pues se supone que está absolutamente mirado con lupa, ¿no? Y hay cosas que se supone que ellos no pueden o no deben de publicitar, ¿no? Vamos a decir así. Pero sí que es cierto que al final su propia imagen se acaba convirtiendo en una referencia para muchas niñas y muchos niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final ese influencer o esa influencer que estamos viendo en redes sociales, que se está poniendo muchísimas cremas, que está constantemente en el gimnasio, cuidando su dieta, y luego, evidentemente, bueno, pues poniéndose o sometiéndose a determinados tratamientos de belleza, ¿no?, y a determinada cirugía, lo que hacemos es, bueno, pues normalizar ese comportamiento, ¿no? Entender que eso, bueno, pues al igual que puedes elegir qué te pones, pues puedes elegir qué talla de pecho puedes tener,
yeah,
o qué tipo de grosor de labios quieres tener en un momento dado, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
bueno, eso lo que hacemos cuando naturalizamos es, pues simplemente, pues eso, entender que ya no pasa nada o que ya eso puede no tener consecuencias, ¿no? Entonces, al final, naturalizar ese tipo de cosas, pues bueno, tiene su ventaja, porque hay personas que en un momento dado necesitan alguna cirugía por cualquier cuestión y, bueno, pues le tenemos menos miedo a hablar de las cosas, pero es verdad que también hacemos que eso pues parezca que es algo absolutamente normal y que incluso es algo a lo que deberíamos de aspirar todos a tener, ¿no?
Yo aquí me pregunto, Macu, ¿cómo influye la autoestima? La autoestima tiene también su responsabilidad y juega su papel. La autoestima, la decisión de operarse, ¿influye en algún momento? ¿Los chavales lo tienen en cuenta o no?
A fin de cuentas, al final, ¿por qué decidimos operarnos o por qué decidimos someternos a algunos tratamientos? Pues, por un lado, lógicamente tiene esa parte de autoestima de la que tú bien hablas. ¿Por qué? Porque yo no me veo bien. Como yo no me veo bien, pues quiero cambiarlo, ¿no? Esta falsa creencia de que yo tengo el poder o tengo el control de poder cambiar, claro, cómo se ve mi aspecto físico. El problema es que el cómo yo me veo o si yo me veo bien o mal no solamente tiene que ver con algo físico de mi cuerpo que no me gusta, que no me hace sentir bien, ¿no?, sino que efectivamente impacta en mis propias inseguridades, que no solamente son físicas, ¿no?, que tienen que ver con aspectos mucho más allá. Generalmente tenemos muchísimo miedo a envejecer porque nos da muchísimo miedo perdernos cosas en el camino, nos da muchísimo miedo estar tomando malas decisiones, nos da muchísimo miedo perder a gente que queremos en el camino, nos da muchísimo miedo morir, ¿no? Entonces, todo esto al final, dices, bueno, pues si por lo menos la parte física se nota menos, como que noto que ese pasar del tiempo es menos evidente, ¿no? Con lo cual, todo eso no lo soluciona un bisturí. O sea, al claro. final, el poder trabajar en vivir tu vida, en aceptar el paso del tiempo, en aceptar que lógicamente el cuerpo se va estropeando, en aceptar el envejecimiento y la muerte como parte de ese ciclo de la vida, aceptar todo eso y también trabajar las inseguridades, no volcándolas tanto en la parte física, sino en todo lo demás, eso es lo realmente importante, ¿no? Entonces, todo eso no se trabaja por mucho que tú le metas un bisturí o una crema, ¿no?
Yo no sé, Macu, si realmente es todo esto porque exista más presión social hoy en día, me refiero, para cumplir con los estándares de belleza. Al fin y al cabo, no sé, es que todo el mundo tiene que estar cortado por el mismo patrón. Es que si no, más respuestas no te puedo dar.
Claro, por eso digo que cuando normalizamos,
claro,
el problema es este, ¿no? Que normalizamos un canon de belleza, normalizamos un comportamiento, normalizamos sí. un hábito. Y de hecho, pues si entramos en las redes sociales, pues puede aparecer la típica persona que igual no está haciendo una alimentación pues todo lo sana que debería. Podemos encontrar personas que igual pues bueno, pues tienen arrugas, tienen sus cosas y,
claro,
y vemos muchos comentarios de odio, algunos absolutamente injustificados, otros donde lo que hacemos es simplemente, ¿y por qué no te cuidas la cara? Porque estamos dando por
claro.
hecho muchas cosas, ¿no? Porque
efectivamente, Macu.
las damos absolutamente por hecho, y las normalizamos, ¿no? Entonces, cuando normalizamos, creamos una nueva realidad, una nueva normalidad, que significa que pues deberías de, con 16, 17, 18 años, estar poniéndote todas esas cremas, o podrías estar haciendo unas cosas que deberían de ser normales, ¿no?
Claro.
Entonces, pues llegar a esa expectativa muchas veces es muy complicado, muy doloroso, porque lógicamente pues tu cuerpo va a envejecer, y cuando claro. eso suceda, pues te va a angustiar muchísimo no dar los pasos correctos para que no se note, ¿no?
Desde luego. La arruga es bella. ¿Qué quieres que te diga, Macu?
La arruga es que es bella porque es que es natural,
es vida,
claro, o sea, significa claro. que estás viviendo y significa que sí, que claro que sí, te vas haciendo mayor, tu cuerpo lo va notando, y lógicamente eso a veces da mucho miedo, pero lo que claro. tenemos es que trabajar el miedo y no la arruga.
Claro, claro, pues fíjate, por eso digo, hoy se lo tengo que preguntar a Macu sí o sí, porque Macu es una experta en todo esto. Los efectos que la cirugía estética puede tener, ni más ni menos que la salud mental a largo plazo. Pero claro, tú te puedes operar hoy en el 2025, pero siendo un chaval que tiene 22, 24 años, 18 años, joder, ponte a pensar cómo va a estar todo esto dentro de 15 o 20 años.
Claro. Aquí pasan dos cosas. Una es que tú te operas ahora con 25 años, entonces cuando cumpla, y tu cuerpo lógicamente está acorde a 25 años, cuando tu claro. cuerpo tenga 40, lo siguiente que te va a pasar es que ya no te va a valer lo que tú te hiciste con 25 años, ¿no?
Claro.
Entonces, primero, ¿dónde está el límite, ¿no? Llega un momento en el que, oye, pues no parece suficiente nada de lo que tú te hagas para estar tan bien físicamente como tú te has contado que tiene que estar, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte de eso, ¿no? De no saber poner el límite. Y yo creo que también, de alguna manera, llega un momento en el que cuando somos mayores, evidentemente, lo que esperamos es ver arrugas, lo que esperamos es ver canas. Ya te hablo ya con una edad ya pues entre los 50, 60, 70 años, ¿vale? ¿Qué pasa cuando realmente vemos a esas personas que ya se han operado tantas veces, que hasta su cara se ve desfigurada, su sí. cuerpo ya no es el que debería?
Sí,
llega
sí,
un momento
sí, sí.
en el que ya te quedas fuera del marco.
Sí.
Tú querías ser joven, tú querías tener una cara absolutamente tersa, sin arrugas y tal, y llega un momento en el que cuando tú ves a una persona mayor que no tiene arrugas con 70 años, lo que genera rechazo. Lamentablemente es así, pero tú dices, ¿pero por qué esta señora no tiene arrugas cuando debería de tenerlas, ¿no? Entonces llega un momento en el que te quedas también un poco fuera del plano, con independencia de aquellos casos muy graves que también hemos visto y que todos conocemos, de gente que ha perdido sus facciones,
totalmente.
De gente que ha perdido su cuerpo, y de repente totalmente. Tienen un problema mental muy grave en el que tienen que pedir tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque se miran al espejo y ya no se reconocen. Entonces, claro, pues esto, ya hablamos de casos muy complejos, ¿no? Que no son, gracias a Dios no son la normalidad, pero que también suceden, y al final nos vamos poco a poco, poco reconociendo cada vez que nos sometemos a todo este tipo de cosas.
Yo, Macu, que tengo mucha confianza contigo y te admiro y te valoro muchísimo, pero ahora mismo me desnudo ante ti para contarte una cosa que me está sucediendo ahora, porque yo estoy viendo una serie en Netflix que se llama Lioness. Entonces, ahí participa Nicole Kidman. Nicole Kidman para mí ha sido un icono en mi juventud. Siempre me ha parecido una mujer extraordinaria, una mujer maravillosa. Yo estaba enamorado de Nicole Kidman. Yo tenía pósters en mi habitación de Nicole Kidman. Entonces yo me pregunto, ¿por qué esta mujer, que era una absoluta belleza, se ha operado, ha quedado de esa manera y no ha sido capaz de decir, oye, me he operado, esto ha salido mal, que la gente no se opere estéticamente para conseguir cosas que a lo mejor no salen bien? A mí me lleva a pensar muchas veces, Macu, si existe un riesgo a desarrollar una cierta adicción por los procedimientos estéticos, porque lo de Nicole Kidman, por ejemplo, creo que es un ejemplo de desgraciarte la cara.
Sí, así es. Pero probablemente, desconozco de cerca la historia, ¿no? Pero probablemente pues ahí hay una historia en la que uno empieza haciéndose un retoquito porque aparentemente no pasa nada. Bueno, me voy a retocar esto también porque aparentemente no pasa nada. Pues es que resulta que esto no me lo han dejado del todo bien. Yo creo que si voy un poquito más allá igual se me nota un poco más. Y luego de repente pues hay algo que ves que no te gusta, algo de lo que te han hecho que no te gusta, y entonces te metes en otra cirugía para arreglarlo, con lo cual al final acaba siendo peor.
Claro.
Y llega un momento en el que al final, pues lo que decíamos, ¿no? Personas que se miran al espejo y no se reconocen, ya no son ellas mismas, ¿no? Entonces ya lo que ven, aparte de que no refleja la realidad, es que llega un momento en el que ya es bueno, enormemente drástico la poca autoestima o el poco cariño con el que se pueden llegar a mirar, ¿no? Entonces, ellos llega un momento en el que incluso puede ser que no sean conscientes de cómo realmente han quedado. O si lo son, lo que te digo, ¿no? Al final no se reconocen a sí mismos o piensan que, pues lo que es peor, que se puede arreglar con otra cirugía. Claro. ¿Sí? Entonces son personas que están entrando y saliendo de esto constantemente intentando pues solucionar algo que bueno, que viene de algo que no es natural, que no debería de ser, ¿no?
Claro. Yo creo que uno llega a preguntarse realmente quién es, ¿no? Porque claro, por fuera es de una manera, pero por dentro la realidad va por dentro, ¿eh?
Sí, sí. De hecho hay muchos casos de personas que han sufrido, que sufren mucho por estos cambios a los que se han sometido, gente que sí que dice que se arrepiente, gente que piensa que tiene arreglo, o gente que directamente pues ya no es capaz nunca más de mirarse al espejo, ¿no?
Claro.
Y probablemente lo que cuenten no es tanto que no se pueden mirar al espejo por una cuestión de cómo han quedado, sino que ya no se podían mirar al espejo de antes, ¿no? Entonces, hagan lo que hagan, bueno, pues parece como que existe esa incomodidad con su propio aspecto físico.
Madre mía. Pues la próxima semana, a ver con qué nos sorprendes. Desde luego esto nos vas a hacer reflexionar. Yo no sé qué opinarán los ponedores de los temas de los retoques estéticos. Retoques estéticos siempre pensando en que no hay nada de pues un accidente y que te están mejorando por un accidente uh-huh. facial o algo así. No, no, no. Retoques estéticos porque a uno le apetece tener otro tipo de imagen. Pero claro, esto que nos has contado, Macu, es muy sorprendente, pero es que es la realidad y está muy bien alertar a la población de la realidad de lo que está sucediendo.
Sí, sí, sí. O sea, y seguro que va a aparecer muchísima gente que te dice ya, pero es que gracias a que yo me hice no sé qué retoque, pues estoy mejor a nivel de autoestima. Y yo no digo que eso no sea una realidad. No estamos aquí para juzgar el comportamiento de nadie, sino de ir hacia un modelo en el que seamos conscientes de lo que hacemos, ¿no? Que cuando naturalizamos las cosas las automatizamos y a veces decisiones que deberían de tener un tiempo, que deberían de tener un... a veces las tomamos de manera muy rápida. Y esto lo hemos visto con otras cosas. Hace muchísimos años el que se tatuaba era un raro y ahora
sí,
pues el que no se tatúa es el raro, ¿no? Entonces,
es verdad.
Que simplemente es, oye, una llamada de, oye, pensemos bien, reflexionemos bien cuando hacemos las cosas porque hay cosas que son para siempre, que no sabemos las implicaciones que van a tener, que no vienen de la naturaleza, sino de una intervención del ser humano, que gracias a toda la ciencia y todo lo que tenemos podemos hacer cosas maravillosas, pero que bueno, que tengamos un poco de conciencia con las decisiones que tomamos, con lo que hacemos con nuestro cuerpo, que es importante, que es lo que vamos a tener con nosotros toda la vida y el que nos va a acompañar en todas aquellas cosas que queremos hacer con la vida que tenemos, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Macu Ortázar, gracias por ilustrarnos un día más, por tranquilizarnos un día más y por profundizar un poco en los pensamientos de estas cosas que nos llaman mucho la atención. Muchísimas gracias, Macu.
Pues muchas gracias a vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. In the bad times with a smile, here we are, and we're growing stronger. Momentazos en la cadena COPE. Por ejemplo, en la tarde de COPE, han conocido cómo se ha creado la primera sentencia firme que reconoce el derecho de una trabajadora al permiso parental retribuido, que es una norma europea que en España no se está aplicando de forma correcta. Bueno, pues para conocer más sobre esta mala aplicación, se ha pasado por el programa de Pilar García Muñiz, Laura Baena. Laura Baena es fundadora de Malas Madres. Cosas interesantes, dijo, cosas interesantes compartimos con los ponedores. I'm not doing anything, nothing at all.
Esto que te voy a contar a continuación, si eres padre y tu hijo tiene menos de 8 años, te interesa y mucho, porque tiene que ver con una ayuda, un permiso que te corresponde y que hasta ahora no se paga. Digo hasta ahora porque una sentencia judicial puede terminar con esta falta de remuneración para los padres. Te hablo del permiso parental de 8 semanas para el cuidado de hijos menores de 8 años. Este permiso es un derecho reconocido por la normativa europea. Sin embargo, en España, este permiso se aprobó sin remuneración, es decir, incumple lo que dictan desde Bruselas. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que un juzgado ha fallado a favor de una trabajadora y obliga a retribuirlo. Beatriz Pérez Otín, Bea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues es un fallo que marca un precedente. Pilar, quiero que conozcamos todos a Susana. Esta doctora anestesista en Cuenca solicitó 4 semanas de permiso parental retribuido entre octubre y noviembre de 2024. Su petición fue denegada porque España aún no había adaptado su normativa a la directiva europea. Sin embargo, un juez le ha dado la razón, estableciendo un importante precedente para otros padres que se encuentran en la misma situación.
Siendo de la empresa privada o de la empresa pública, es un derecho reconocido, y lo que dice la sentencia, sobre todo, que a mí es lo que más me gusta, es que el que ellos no hayan hecho su trabajo no quiere decir que lo tengas que pagar tú.
¿Y por qué la justicia le ha dado la razón a esta madre? Pues para empezar, porque ella no tiene la culpa de que el gobierno de España no haya hecho su trabajo.
Solicitud que hice del 15 de octubre al 15 de noviembre para poder hacer la conciliación familiar. Eso ya es un tiempo que no me lo pueden devolver. No sé jurídicamente cómo se puede gestionar, si lo puedo volver a pedir o como ya lo he pedido y hay una sentencia firme sobre ese permiso ya se archiva y no da lugar a que yo lo vuelva a pedir, retribuido, que es el que yo había solicitado.
Este permiso se aprobó en junio de 2023 y, en teoría, debía empezar a cobrarse desde agosto de 2024. Sin embargo, el Gobierno solo ha garantizado la cotización, pero no el pago de este derecho.
El argumento del Ejecutivo para no aplicar la remuneración se basa en que España ya ofrece 19 semanas de permisos retribuidos, 16 por nacimiento y 3 por lactancia, acercándose a las 22 semanas que resultan de sumar las 14 por nacimiento y las 8 por cuidado infantil que exige la norma europea. Sin embargo, el Gobierno ha optado por pagar la multa impuesta por Bruselas antes que garantizar la compensación económica a las familias.
En España hay más de 3 millones de niños menores de 8 años cuyos padres podrían beneficiarse de este permiso. Laura es madre de un pequeño de 7 años y tiene muy claro por qué para ella son fundamentales estas 8 semanas y que sean además retribuidas.
Trabajo no puede ser de teletrabajo. Un permiso remunerado pues me viene muy bien, por ejemplo, para cubrir las necesidades en verano o en las vacaciones de los niños, en los que no puedo recurrir a vacaciones porque no puedo cogerme todo el verano de vacaciones.
Nos acompaña a esta hora en la tarde Laura Baena, que es fundadora de Malas Madres y presidenta de la asociación Yo No Renuncio. Precisamente hace una semana enviaron al gobierno más de 21.000 firmas reclamando su compromiso con las 8 semanas de permiso retribuido. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
El caso es que esto no es nuevo, Laura, porque Europa ya ha sancionado a España por no cumplir con la directiva, pero parece que al gobierno le compensa pagar las multas.
Bueno, nos compensa a todos y a todas, ¿no? Porque eso lo pagamos con nuestros impuestos. 7 millones de euros de multa desde Bruselas y sobre todo los avisos previos, ¿no?, que dieron desde Europa por no cumplir con la Directiva Europea 1158/2019, que es la que nos ha traspuesto completamente en España. Y no nos olvidemos que al final hubo una promesa de que 4 de esas 8 semanas iban a ser retribuidas antes del 2 de agosto, que fue la fecha límite que ponía Europa antes de la sanción, y seguimos esperando, ¿no? Porque después de esa fecha del 2 de agosto se habló de que se iba a llevar al Congreso, se iba a llevar a debate y que entraría en presupuesto general de 2025. Por eso para nosotros era tan importante lanzar esta campaña de toque de atención, de recogida de firmas, para que medidas como esta y otras tantas que también se han quedado en promesas electorales que se esfuman con leyes fantasmas, pues se aprueben por lo menos en los permisos generales de este año.
¿Pero este permiso retribuido es conocido? ¿Las familias saben que tienen este derecho?
Sí, bueno, es bastante conocido porque además hizo mucho ruido. Esto es que viene de lejos. O sea, en un primer momento este permiso de 8 semanas se incluía en aquella ley de familias, que recordaréis que además se anunció bombo y platillo como que estaba aprobada. Incluso muchas familias muchas veces nos llegan al teléfono amarillo de la conciliación de la asociación Yo No Renuncio y nos dicen la ley de familias aprobada, y es como no está aprobada. Se dijo que se iba a aprobar y se quedó en un cajón por falta de acuerdo del propio gobierno, ¿no? Entonces ese permiso de 8 semanas iba a aparecer retribuido en esta ley de familias. familia. Luego, en el primer borrado, en el texto, que hace justo un año que ese texto de la ley de familia se aprobó en el BOE, el anteproyecto de ley, ya no incluía este permiso de 8 semanas retribuidos, y se aprobó, como decíais, en junio de 2023 en el Real Decreto Ley, porque en ese momento estábamos en proceso electoral, se aprobó por el Ministerio de Derechos Sociales y se aprobaron no solo este permiso de 8 semanas no retribuidos, sino también los 5 días de permiso por enfermedad, los 4 días por fuerza mayor. Y entró todo en este Real Decreto, ¿no? Que de alguna manera pues cumplía parte de esa directiva europea, pero claro, Europa marcaba que tenía que transponerse aprobándose con remuneración. Entonces esto quedó en el limbo porque, como le recordamos algo a los políticos y políticas de este país, las familias no pueden organizarse los tiempos de cuidados sin remunerar, ¿no? Porque esto lo que hace es perpetuar lo que siempre decimos y reivindicamos, que la conciliación es un privilegio pagado. Y eso al final no está ayudando, como muchos de los casos que estabais poniendo, ¿no? Y de lo que dicen las familias si necesitan. Entonces, las familias son conscientes de este permiso, saben que está sin retribuir. Por eso nosotros, no lo piden, dándole claro voz a tantas familias, seguimos impulsando que se aprueben remunerados, que realmente la urgencia, que entre en los presupuestos generales, porque lo decíais, ¿no? Al final, bueno, la sentencia esta que se conoció el viernes, ¿no? Pues claro que crea precedente, como decía Beatriz, pero al final esto no está llevando a que si tú lo solicitas te lo vayan a dar sí o sí. Quiero decir, y además esto lo que está diciendo a la gente y a la sociedad y a las familias es que vamos a tener que abrir procesos judiciales para que podamos disfrutar de un derecho propio. No, mire usted, no. Eso tiene que estar aprobado por ley, tiene que haber una norma desarrollada que no esté cogida con pinzas y que quede claro quién lo paga, cómo se cotiza y, por supuesto, no caer en la trampa que también contabais muy bien de que esto se pueda compensar con el permiso de lactancia. No. Eso no lo dice la directiva europea. Entonces, bueno, seamos conscientes, y porque al final lo que muchas familias sufren es: mis hijos están cumpliendo 8 años, ya no voy a poder disfrutar este permiso, ¿no? Entonces, bueno, urge esto, pero para nosotros como una llamada de atención de lo que urge realmente, que la conciliación sea una realidad, que se trabaje por un plan nacional de conciliación y que se aprueben otras medidas también prometidas, como por ejemplo la ampliación de los permisos de nacimiento a 20 semanas, que fue otra promesa electoral que nunca ha llegado.
Decías que la solución no es ir caso por caso al juzgado, pero mientras el gobierno, mientras el gobierno no retribuye esas 8 semanas que corresponde a las familias, pues yo no sé si animáis a los padres a demandar si se les niega ese permiso retribuido.
A ver, yo animo a que tenemos un teléfono, mientras los políticos y políticas de este país y tantos gobiernos no hacen nada por la conciliación en España, pues estamos las asociaciones y organizaciones con nuestros recursos intentando ayudar. Tenemos el teléfono amarillo de la conciliación que conocéis, que entren en yonorenuncio.com, ahí hay un equipo de abogadas que les va a asesorar porque cada caso es distinto y en cada caso pues a lo mejor las abogadas sí recomiendan que vayan a juicio, en otros casos no. Bueno, esto hay que verlo caso a caso, ¿no? Pero sí que es verdad que es una realidad, y esto se lo digo yo muchas veces cuando me reúno con ministros y ministras, la solución no es denunciar en estos casos porque eso supone mucho tiempo, dinero y desgaste emocional y personal a las madres, que bastante tenemos con sobrevivir a la conciliación como podemos. Entonces lo que tenemos que es exigir, ¿no? Entonces yo lo que le pido a las familias y a las madres en particular es que sigamos uniéndonos en firmar este tipo de propuestas, en exigir nuestros derechos, pero como comunidad y en red, porque si no al final es como un caso aislado, ¿no? Una mujer en Barcelona consiguió, que ya hubo una sentencia que al final no se desestimó, y ahora una mujer ha conseguido, ¿no? Un padre, una madre. Esto es muy aislado. Somos 4 millones de familias. Imagínate, es que colapsaríamos los juzgados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que urge, porque además en Europa lo están exigiendo. Yo en unos días estaré en Bruselas, así que va a ser una de las cosas que me lleve esta campaña para hablar con las eurodiputadas y ver qué más podemos hacer para
presionar. La recogida de firmas, por tanto, continúa, Laura.
Exacto, continúa, porque la vamos a llevar donde tengamos que llevarlas, porque es el inicio, como te digo, para alzar la voz y que eso arrastre tantas cosas que llevamos exigiendo ya 10 años.
Y para que se materializa y se abone las 8 semanas de permiso retribuido, como tiene que ser además. Laura Baena, fundadora de Malas Madres. Gracias, Laura, por estar con nosotros.
Muchas gracias, un placer.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y los nominados a mejor partido del fin de semana son...
¡Vamos ya!
En la categoría de giros inesperados... Este sábado, Betis, Real Madrid.
¡Anda!
En el género de acción pura, Atlético de Madrid, Athletic Club.
Es que ven cosas que no vemos el resto de los humanos. Que...
Y en drama futbolístico con final de infarto.
¡Vamos a ver!
El domingo, Barcelona, Real Sociedad. And the
winner is... ¡Atención!
¡Tiempo de juego!
¡Toma ya!
Maravilla.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
...3:45 de la mañana, ponedores, una semana más... ...esta sintonía nos indica que tenemos que dar comienzo... ...a nuestro Mundial de Poniendo las Calles... ...y lo hacemos ya, sin esperar más. Ana Quilé.
Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de este concurso... ...esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de disfraces, de máscaras y de mucha fiesta, porque estamos ya adentrados en el carnaval. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta, lo que viene siendo un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-60-06 y esperar a que la suerte le acompañe.
Claro, pero una de las cosas más importantes de este concurso es que tiene un premio final y además es bastante goloso.
Sí, sí, sí. Solamente ya por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas, el premio serán pues varios regalos sorpresa. Vamos, un no parar. Para que esto sea un poquito más fácil, vas a tener 2 comodines, los comodines de Bea. En la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4, podrás consultar con ella la respuesta que creas que es correcta y pues nuestra querida Bea te podrá guiar.
Claro, yo haré lo que pueda. Hay veces que es complicado tratar de buscar una pista, pero bueno, hacemos lo que podemos. Yo creo que hay concursante ya, ¿verdad, Ana?
Sí. Vale. Pablo, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Bien, aquí estaba escuchando en casa.
Escuchándonos en casa. ¿Desde dónde nos has llamado?
Pues yo soy de Puente Genil. Llevo muchos años viviendo en Puente Genil, a pesar de que soy de Granada.
Vale.
Pero por mi trabajo, ahora mismo estoy en Palencia.
Vale, o sea, que eres... naciste en Granada, sí. Pero te sí, sientes de Puente Genil, de Córdoba.
Llevo muchos años viviendo en Puente Genil, en Córdoba, sí, pero soy de Granada.
Ah, vale. Pero
por mi trabajo estoy ahora mismo en Palencia.
Ahora mismo en Palencia.
Sí.
Palencia con P.
Con P.
Palencia con P, sí.
Perfecto. ¿Y a qué te dedicas? Cuéntame.
Yo me dedico a la obra civil. Estamos especializados en línea eléctrica.
Ah, claro.
A hacer la cimentación de las torres de electricidad.
De las torres de electricidad. Y ahora mismo te encuentras en Palencia porque supongo que tendréis allí trabajo, ¿no?
Tenemos aquí la obra, exactamente.
Ajá.
Terminamos aquí y el día de mañana pues no se sabe. Lo importante es que no nos falte trabajo.
Eso es.
Activa la cosa.
¿Cuánto llevas ya en Palencia?
Pues desde principios, desde después del puente de la Constitución, principios de diciembre.
Bueno, ya llevas unos mesecitos allí. ¿Qué sí, tal? ¿Te tratan bien en Palencia o no?
Sí, yo por suerte trabajo, o sea, viajo mucho y no hay ningún rincón de España en donde me haya encontrado mal. Vaya donde vaya, he estado siempre a gusto.
Como veo que son estancias largas, cuando te toca viajar y estar allí, ¿tenéis algún tipo de apartamento? ¿Vais a hotel? ¿Cómo os organizáis?
Normalmente buscamos, la empresa nos paga una dieta y nosotros lo que hacemos es buscamos un apartamento, nos organizamos entre compañeros.
Vale.
En ocasiones si lo hay, en otras pues a lo mejor tenemos que recurrir a hoteles o a pensiones.
O a pensiones, claro, es que te iba a decir, si vas para 4 o 5 días merece la pena el hotel, ¿no? Pero es
claro,
verdad que tirarte 2
claro.
o 3 meses en un hotel al final es incómodo.
Por eso. Pero según el caso, nos organizamos de una manera u otra.
Claro. Bueno, pues Pablo, vamos a empezar ya con nuestro concurso. ¿Estás preparado?
Sí, perfecto.
Tienes claro lo de que cuentas de la 1 a la 4 con 2 comodines, ¿vale? Que me puedes preguntar. Yo hay veces no sé ni qué deciros. Así que tienes que estar muy atento porque a veces la pista es un poco chorra.
Vale.
Vale, muy atento. Vale. Al quite, si te hace falta, si no te hace falta, pasa de mí completamente, si lo tienes claro, ¿vale?
Vale, perfecto.
Venga, Pablo, pues comenzamos con la primera pregunta.
El Carnaval de Cádiz es uno de los más importantes de España e incluso está declarado como fiesta de interés turístico internacional. Una de las razones que lo hace único es lo siguiente.
Y en la calle canto yo con toda la boca, quien la vea. Venirse conmigo, mamá, que vas por la calle.
¿Cómo se llaman estas agrupaciones que interpretan canciones humorísticas? A. Cofradías. B. Chirigotas. C. Peñas. O D. Sectas.
Creo que era la B, chirigotas, ¿no?
B, chirigotas.
Chirigotas, venga.
Ajá.
Pues venga, vamos a ver
si hemos acertado.
Si lo hemos acertado. Muy bien, Pablo, esta la tenías clara, ¿no?
Sí, porque además soy un gran aficionado del Carnaval de Cádiz.
Eres aficionado al carnaval. Pues vamos a leer esto de las chirigotas.
Sí,
cuéntanos,
es que
Ana.
Han estado presentes desde los orígenes del carnaval como una forma de crítica humorística a situaciones políticas, económicas y emocionales de la sociedad. Y por si no lo sabías, también están presentes en los carnavales de, por ejemplo, Albacete, Badajoz, Santa Cruz de Tenerife o Málaga, entre otras ciudades del sur. O sea que aunque las que más conozcamos sea de Cádiz, por lo visto hay en más sitios de la península.
Creo que este tipo de formaciones, que yo soy muy curiosa y a veces leo al respecto porque siempre siento la sensación de que necesito saber, desde el siglo XVI, tú imagínate, de ahora es la fecha que existen. Pues Pablo, vamos fenomenal, primera pregunta y primer acierto y encima con los dos comodines todavía sin tocar. Vamos con la segunda.
Muy bien.
El carnaval es internacional y uno de los que tienen más fama es el de Nueva Orleans, conocido como Mardi Gras. Pues bien, una de sus tradiciones es lanzar diferentes objetos desde las carrozas. Pero ¿cuál es el más característico? A. Caramelos. B. Confeti. C. Collares. O D. Pelucas.
Este nos pilla más lejos, ¿verdad, Pablo?
Sí.
Si tienes dudas, ya sabes.
Claro, puedes utilizar uno de tus comodines que Bea te eche una mano.
Sí, lo voy a utilizar porque estoy dudando.
Claro. Pues estamos buscando una joya.
Vale, entonces, ¿me puedes repetir,
Te repito
favor,
las opciones, sí. A, caramelos. B, confeti. C, collares. D, pelucas.
Supongo que C, collares, ¿no?
C collares. Perfecto. Pues vamos a ver si has acertado gracias al empujoncito que he pegado. Muy bien, Pablo. Como te he dicho, las pistas yo trato de hacer lo que puedo, porque tú imagínate, con esto, caramelos, confeti, collares, peluca, y dices, una pista, pues claro, si te digo que se pone al cuello, pues ya te lo estoy diciendo prácticamente todo. Así que hacemos hacemos aquí lo que podemos. Pablo, perfecto. Segunda pregunta, segundo acierto, y cuéntanos esta curiosidad, porque claro, Pablo tenía muy claro lo de Cádiz con las chirigotas,
claro.
Pero ya lo de Nueva
Orleans
nos aleja
nos un
ha
poquito.
Pillado un poquito lejos.
Sí, pues es que esta práctica se remonta al siglo XIX y tradicionalmente estos collares tienen que ser de color morado, que representa la justicia, verde, la fe, y dorado, el poder. O sea que tienen ahí como una simbología pues de diferentes cosas que quieras sentirte, ¿no?
Bueno, qué bueno, las tradiciones de cada parte del mundo. Pablo, vamos con la tercera, que vamos genial.
Perfecto.
El carnaval es alegría y diversión. De ahí que los artistas hablen de él en sus canciones para representar esas emociones. ¿Nos podrías decir quién canta? Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando.
¿Cómo le gusta, Ana?
Cómo me encanta una canción.
El modo karaoke. Pone modo karaoke cuanto puede.
Sí, sí, sí. Opciones. A. Celia Cruz. B. Marta Sánchez. C. Shakira. O D. Chavela Vargas.
Yo creo que es la A, Celia Cruz, ¿no?
a Celia Cruz. Pues venga, venga. Vamos a ver si es verdad. Perfecto, Pablo. La gran Celia Cruz, claro, que nos cantaba esta canción. Vamos
¿cómo
a escucharla.
No, ¿cómo no va Pablo a saber cuál es con la maravillosa voz que he
puesto? ¿Qué te ha parecido la versión de Ana? ¿Pablo? Sí, le tenemos ahí, vale. ¿Verdad?
Sí, sí.
¿Qué te ha parecido la versión de Ana?
Ah, perfecta. Igual que la pista tuya de antes.
No sabemos si eso es bueno o malo. Lo bueno es que has pillado el tono y que sabías claro perfecta, que sí. Identificabas perfectamente la canción.
Es lo importante.
Pues cuéntanos un poquito de explicación, Ana.
Sí, pues la canción, que es de 1998, tuvo tal éxito que ha sido versionada por muchos artistas como La India o Nicky Jam. Y además también en 2021 la revista Rolling Stone incluyó este sencillo dentro de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Una canción estupenda para animar cualquier fiesta, desde luego. Pues hemos llegado a la tercera pregunta. Has acertado de momento las tres, Pablo. Además del diploma, que eso se consigue solo con participar, te llevas ya también la pegatina, ¿vale?
Muy bien.
Así que esto está asegurado. Y ahora vamos a ver si llegas a la quinta, aciertas y te llevas el resto de premios. De momento, vamos con la cuarta.
Antes hablábamos de Nueva Orleans. Pues bien, ahora viajamos a Venecia. Ahí las máscaras son su signo distintivo en los carnavales. ¿Sabrías decirme para qué se empleaban en su origen? A. Para saber en qué calle de la ciudad habías nacido. B. Para indicar si estabas casado, soltero o viudo. C. Para evitar que la gente supiera si eras feo. O D. Para eliminar las clases sociales y poder mezclarse unos con otros.
Voy a decir la D. No lo tengo claro, pero voy a decir la D.
La D, para eliminar las clases sociales. Exacto. Vamos con ello. Pues el instinto ha sido perfecto, Pablo, sí, claro sí. Que sí, sí. Para eliminar las clases sociales y poder mezclarse unos con otros, que tenía todo el sentido. Sí. Cuéntanos rápido.
No, además, es eso, se convirtió también en un símbolo de libertad y de transgresión de todas las normas sociales impuestas por la República más serena en Venecia.
Era el carnaval, sí, sí. Era ese momento en el que en Venecia daba igual en qué casa hubieras nacido. Te podías juntar y
con quien
disfrutar.
Quisiera, sí.
Muy bien, pues has llegado a la quinta. Vamos con ella, Pablo. Muchísima suerte, a ver si te llevas los premios.
Llega carnaval y toca prepararse o comprar un nuevo disfraz. Aún no sabemos cuál va a ser el que más se va a repetir este año, pero sí conocemos el rey del carnaval pasado. ¿Qué disfraz triunfó en 2024? El que más vimos por las calles. A. Miércoles Adams. B. Barbie Ken. C. El Joker. O D. Pirata, un clásico.
Queda un comodín, ¿verdad?
No, no, no ya en la quinta ya no se puede usar.
En el quinto no.
Vale, vale.
Te voy a repetir las opciones, ¿vale, Pablo?
Sí.
A.
Por favor.
Miércoles Adams. B. Barbie Ken. C. El Joker. O D. Pirata. Un clásico.
Voy a decir pirata. La D. Pirata.
La D. Pirata. Muy bien, pues vamos.
Porque no tengo ni idea.
Claro, bueno, pues no es normal, esta es complicada, vamos a descubrirlo. No, Pablo, jo, con lo bien que llevábamos el concurso. Sí, cuéntanos, ¿cuál era?
Sí, era Barbie y Ken. Porque, bueno, acumularon más del 30% de las ventas el año pasado. Y es que, claro, la película fue tan... el fervor, ¿no?, que provocó, pues que fue el disfraz más común del año pasado. También el Joker y Miércoles Adams registraron un aumento del 22% en ventas. ¿Eh? O sea,
claro,
que...
pero el pirata es un clásico. No me extraña que él haya ido a lo seguro. Pero claro, todo. El año pasado fue la película y la gente quiso ir en pareja y de Barbie y Ken. Pues vamos llegando a las 4 de la mañana, se nos acaba el tiempo, Pablo. Me ha encantado hablar contigo y que hayas participado en el concurso. ¿Sabes que te llevas el diploma? Y que te llevas la pegatina.
Muy bien, muchas gracias.
Vale, gracias a ti por haber entrado con nosotros y haberte animado a jugar.
Gracias a vosotros.
Un besazo enorme. Hasta luego.
Gracias.
Pues así llegamos a las 4 de la mañana, otro concursante más del Mundial de Poniendo las Calles. Lo pones muy difícil, Ana.
Sí, 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 hombre. Hay que poner un poco complicado, ¿no?
Ya te veo. Bueno, vamos a actualizar la información y seguimos poniendo las calles.